Entonces, sí. Hay momentos para todo.
Sí.
Si no hubiera tenido este equipo, no hubiera podido estar tranquilo y no podría estar emprendiendo en las otras empresas. Pero si ya tengo un equipo con el cual estoy contento, con el cual le confío,
sí,
y sé cómo van a estar las cosas desarrollándose, esa es la manera que yo personalmente tengo para poder dedicarme a ciertas, ¿no?, otras cosas.
Hola a todos, yo soy Emanuel Montoya y te doy la bienvenida a Espacio Compartido, un podcast donde mi única intención es llevarte a ti esa motivación, inspiración y brindarte las herramientas a través de pláticas con personas que están aportando de manera positiva a la sociedad. Todo esto lo hago con el único propósito de que en cada episodio te lleves un aprendizaje que te sirva para tomar acción en aquello que sea que a ti te apasione. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Espacio Compartido. Esta semana tuve la fortuna de platicar con Isaac Abadi. Isaac Abadi nació en Panamá, pero creció en la Ciudad de México, realizando sus estudios superiores en los Estados Unidos de Norteamérica para graduarse en 2006 con una licenciatura en finanzas de la Universidad de Boston, con una especialización en economía. En el año 2013 cursó el programa en Administración y Dirección de Empresas en IPADE Business School de la Universidad Panamericana, que es una de las universidades más grandes en el tema de alta dirección aquí en México. Y algo que siempre ha caracterizado han sido sus enormes ganas de decir sí al desarrollo tanto personal como profesional, siendo así el vicepresidente en San Isidro Corporate Housing, empresa hotelera que tiene su sede en la Ciudad de México y que también es uno de los mejores hoteles en la zona de Polanco. Al igual, en julio del año 2008 se convirtió en VP de la famosa empresa estadounidense The Broken Your Coffee, franquicia que cuenta con más de 35 sucursales en los Estados Unidos. En el año 2010, junto con otros colaboradores, fundaron en Tijuana, Baja California, New City Residencial, que es un complejo que consta de 7 rascacielos, de los cuales han traído una inversión muy importante a esta región, al igual que están generando demasiados empleos, ya que es de lo más innovador en los últimos años dentro de toda esta zona fronteriza. En octubre del 2010 llegó a convertirse en CEO de Dinero Fácil y Rápido, que es una financiera la cual nació de la idea de ayudar a la comunidad, en este caso tijuanense, a la hora de empezar o seguir desarrollando un negocio. En enero del año 2012 fundó Elite Business Center, un complejo de negocios en el corazón del área metropolitana en la ciudad de Tijuana, de la cual también es dueño. Y por si no fuera poco, él no se detiene y en el año 2014 fundó New City Medical Plaza, próxima que está a inaugurarse, pero que ya abrió sus puertas al público, el Hotel Quartz Hotel y Spa, del que también es director y que tiene como propósito brindar la mejor satisfacción y confort en temas de salud y wellness, y que todo esto en conjunto traerá una inversión tanto en turismo médico como empresarial. Isaac Abadi va a pasos agigantados, por lo cual me nació toda esta intriga de poder conocerlo, que nos pudiera platicar un poquito su background, de dónde vienen todas sus ideas y cuál es su propósito. Espero que esta entrevista te guste igual que me gustó a mí. Bienvenido.
Muchas gracias, Manuel, es un placer estar aquí contigo y poder apoyar y compartir este conocimiento o esa trayectoria que traigo.
Muchas gracias. Me gustaría empezar con algo que creo que es muy importante, ¿no? Primero que nada, ver cómo regresarnos al inicio, de dónde sale todo esto, ¿no? Contigo, pues ya sé que vienes de una familia de emprendedores, gente de negocios con talento y con visión en este tema, ¿no? Pero me gustaría como regresarnos un poquito a la parte donde tú decides dedicarte a lo mismo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos pequeños, pues no entendemos muchas veces el contexto de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué momentos en que tú dices, a esto me quiero dedicar, quiero seguir con el tema del emprendimiento, de los negocios? ¿Cómo nace todo esto?
Bueno, más que nada viene todo desde la educación en mi caso. No me refiero a la escuela o la universidad, que sí son muy importantes, son parte de, pero más que nada me refiero a cómo fui criado de mi papá y de mi mamá. Del lado de mi papá, una persona muy, muy determinante, muy ejecutadora, muy exigente. Nunca todo estaba bien para él, siempre había algo que mejorar, siempre teníamos que aprender nosotros a resolver nuestros problemas, que eso desde chiquito nos ayudó a tener esa creatividad de cómo resolver problemas y cómo salir adelante. de parte de mi mamá, era un tema mucho más espiritual, mucho más enseñanza de acompañamiento, de la posición en la que estás, tienes que dar hacia los demás, no necesariamente es como mi papá, hacer negocio, uh-huh. sino es aportar positivamente a tus uh-huh. alrededores, a tu gente, a los que están contigo y a todo lo que te rodea. Entonces, esa postura de siempre estar ayudando, siempre estar pensando en la otra persona, viene de parte de mi mamá, y la postura de ser creativo, resolver los problemas, ver cómo puedes hacer mejor las cosas, viene de parte de mi papá.
Entonces tuviste como las dos partes, ¿no? Lo que veo, o sea, la parte de sí quiero, o sea, tengo que empezar a hacer, no sé, negocios o a ver, o sea, el enfoque de monetizar mis ideas acerca de las empresas, pero también tuviste esa parte, porque lo que veo, yo te veo, por ejemplo, que estás, no sé, con las empresas dirigiendo, luego te veo de repente en yoga, en meditación, y pues digo, o sea, ¿de dónde sale? Porque no es muy común en una gente que tenga tal vez todo ese background en el tema de los negocios, que lo veas estirándose en la yoga para atrás, pues está. Entonces, ¿cómo? O sea, sí ayuda bastante ese tema, ¿no? Que tengas en tu familia las dos partes, ¿no?
Definitivamente sí, y esto es relativamente nuevo, el tema de más espiritualismo en mi vida, no ha sido de siempre. Obviamente primero tienes que poner el enfoque en las cosas que te dan de comer, en salir adelante para también a su vez poder integrar todas las cosas que te dan satisfacción. No quiere decir que tengo que ir a trabajar y si no junto suficiente dinero no puedo tener cosas que me dan satisfacción, para nada, pero sí es importante primero cumplir con nuestras responsabilidades como personas, como padres de familia en este caso, y también no esperarse a acabar y a llegar a un propósito, a una meta, para empezar lo otro, sino ver cómo incorporas el otro aspecto de la vida, que es muy importante. De hecho, yo creo que poco a poco he pensado cada vez que es más importante el estar pleno, el estar consciente, el estar muy conectado con los demás y con las cosas a tu alrededor, porque al final del día, cuando te mueres, no te llevas nada.
Sí, no definitivamente. Entonces, hay mucha gente que, y pasa muy común esto, que mucha gente dice, ok, quiero, no sé, empezar a ir al gimnasio, quiero empezar tal tratamiento, pero ya que tenga esto, o ya que ahorre tanto, ¿no? O ya que esté bien en el trabajo, o ya que, no sé, y siempre es un constante, no es tiempo.
Al final del día es una excusa.
Es una excusa, o sea, al final del día es una excusa que, pues, como tú dices, nunca va a existir el momento perfecto para empezar, ¿no? El punto es empezar a hacer las cosas, ¿no?
Así es.
Eso creo que es bien importante.
Yo creo que hay suficiente tiempo. Uh-huh. El tema es nada más acomodarlo, acomodarte, organizarte. Y es impresionante lo que puedes lograr si realmente te organizas y ejecutas y haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer.
¿Tu primer emprendimiento? No sé si te acuerdas de la primera cosa que hiciste solo.
Mi primer emprendimiento fue cuando tenía 3 o 4 años en la escuela, que se pusieron de moda los trompos.
Okay.
Y compré trompos, compraba un trompo, dos trompos, y yo los decoraba y les ponía tapes, y cuando rodaban muy padre. Y llegaban amigos en la escuela, está padrísimo. Le dije, pues te lo vendo. Ajá. Entonces empecé a vender trompos, por hacer lo mío. Les gustó y me costaba tanto, y decía, pues le gano 20 pesitos acá.
Sí.
Y ya me compraba el siguiente y compraba los siguientes. Y así fue, ese fue mi primer emprendimiento, empezar a vender trompos en el camión de la escuela.
¿Cuántos? ¿3 años? ¿4 años?
No, 3, 4, no. En tercero de secundaria.
Tercero de secundaria. Pero ya traías la idea, ¿no? Me imagino que ya decías.
Pues no sé cómo salió, pero venía. Era así. Quiero ganarme un dinerito para poder comprar más y poder hacer más y luego poder comprarme algo que me guste a mí,
sí,
¿no?
Sí, sí. Eso es bien importante, siempre traer, por ejemplo, que tú como te iba a traer ese background de tu familia, tal vez por ahí se iba de que, ok, compro, vendo, ya está, trompos. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo lo veo, por ejemplo, ahorita, pues yo estoy en una universidad, ¿no? Y veo muchos compañeros todavía que quieren empezar, no sé, que a vender burritos, a vender, muchas no se avientan, no, pues que si le invierto tanto, no me va a regresar tanto. Pero como regresamos al tema de aventarte a hacer las cosas,
¿no? Es importante tener esa iniciativa y poder aventarte. No toda la gente lo tiene y no todas las personalidades son para emprender. Es una realidad.
Sí.
Una vez, la gente tiene que saber cuál es su personalidad, cuáles son sus
actitudes
que tienen, correcto, sus habilidades, para poder desarrollarlas. Si alguien que es inhibido lo pones a vender, pues no va a hacer un buen papel y se va a frustrar. Pues tiene que entender y tiene que buscarse a él qué es lo que él puede hacer bien y qué es lo que en dónde él puede ser exitoso. Porque no, para nada, este mundo es... Si todos hiciéramos lo mismo, 100%. No podría hacer lo que es.
Sí, no hubiera tantas partes diferentes, ¿no? Lo mismo al final del día. Y yo lo veo mucho en este caso y me ha pasado, ¿no? Ejemplos cercanos que como tocas el tema de que se frustran, ¿no? Como tú dices, no todos son para emprender. He visto, por ejemplo, compañeros que se salen de su trabajo y empiezan, no, que voy a poner una empresa. Tengo un conocido que puso, no, voy a empezar a vender partes mecánicas para carros. Pero como tú dices, su carácter no era tanto de vender, ¿no? Entonces, es que quiero emprender porque de repente se pone de moda este tema de quiero hacer esto. Entonces, por ejemplo, hace poquito el tema del emprendimiento, todo el mundo quería emprender. Entonces, si no tienes las cualidades y de repente te sales y no la haces, pues ya te, como dices, te frustras, pero no es eso, es que no tienes la...
Pero es importante probarlo. Uh-huh. Y si no las tienes, no las tuviste, y a otra cosa, no frustrarte y tratar de... Tú sabes dónde estás teniendo tus caídas.
Sí.
Puede ser que fue mala suerte, no quiere decir que no tengas las capacidades.
100%.
¿Sí me explico? Entonces, no le quitaría el dedo del renglón de probar las cosas si tienes ganas de hacerlas. Porque realmente, si tienes ganas de hacerlas, tienes las capacidades. Si te están presionando a hacerlo,
no.
Difícilmente vas a tener...
Es muy forzado.
Es muy forzado. Entonces, la realidad es de que si tienes ganas de emprender, emprende. Porque al final del día... hay algo dentro de ti que te está diciendo que tienes esa capacidad y que lo vas a poder hacer.
¿Qué opinas acerca de salirte de tu trabajo y empezar a emprender? ¿O qué consejo harías? ¿Seguir durante tu trabajo y emprender? ¿O dejarlo todo y decir, sabes qué, me aviento a hacer esto por dedicarle todo mi tiempo, todo mi capital?
Todo depende. La verdad es que no te podría decir yo desde mi trinchera porque no estuve en esa situación. Sí. Entonces no puedes juzgar a alguien ni la situación si no has estado ahí. Que pensándolo yo haciendo un ejercicio, creo que definitivamente no dejaría mi trabajo porque es mi estabilidad, pero sí empezaría a emprender. Empezaría a probar las aguas. Una vez que ya sepa que estoy caminando bien, ya suelto mi trabajo o mi empleo. Pero no puedes tampoco decir, ah, pues ya me voy, a menos de que tengas un respaldo.
Seguro.
De te puedes regresar a casa de tus papás a vivir si te va mal,
sí.
O no tienes a nadie a quien darle de comer, o, ¿sí me explico?
Sí.
No estoy diciendo que no emprendan y no se avienten, lo único que estoy diciendo es que prueben las aguas antes de tomar ese paso.
Ah, exactamente. Es muy importante ese tema, porque mucha gente hace eso, de que, ok, dejo todo, o muchas veces te enfadas, ¿no? O todo mundo diciéndote emprende, y ya, dejo todo, lo hago. Y al final del día, pues, nos resulta, no jala, y pues ya sin trabajo, sin... Entonces, es algo bien importante eso de... Yo también opino lo mismo, o sea, seguir en tu trabajo y empezar a hacer algo. Algo bien importante que lo traigo ahorita, se me vino a la mente, es de, por ejemplo, que tocaste el tema del tiempo, ¿no? Que me dijiste que el tiempo tal vez muchas veces es una excusa para no empezar a hacer las cosas. Yo lo veo ahorita, por ejemplo, en mi situación, ¿no? Como te digo, estoy en la universidad, estoy en proyectos de podcast, estoy en el trabajo, que pues eres mi jefe en ese sentido, para los que no sepan. Entonces muchas veces me estoy volviendo loco, ¿no? Que digo, madres, ya no tengo tiempo, no hago nada, el día se me va. Entonces, por ejemplo, ahorita lo la inauguración de aquí de una de tus empresas, que es el Hotel Quartz, que todo el mundo volviéndose loco. Y entre tanta locura, te bate muy tranquilo, muy sereno, o sea, muy relajado, muy quitado la pena. Entonces, con tantas cosas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te administras, no? Para estar con tu familia, porque también eres padre de familia. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Qué es lo que hace que todos los días te levantes y es tu 100% en cada una de las cosas?
Realmente el estar apasionado por las cosas es lo que me hace que me levante y que esté encima de cada una de las cosas. Por un lado, a veces no te levantas apasionado, a veces te levantas cabizbajo porque no todos los días son días de positivos,
sí.
Energéticamente hablando. Pero en ese lado buscas, te basas en las responsabilidades que tienes, entonces es otro empuje que te lleva a salirte, a llegar al trabajo y a hacer lo mejor que puedas hacer. ¿Cómo administro el tiempo? ¿Cómo administro en la cabeza? Es muy complicado de repente, o sea, si yo me pongo a pensar todas las cosas que tengo que hacer o que tengo en la cabeza, me vuelvo loco.
Sí.
Entonces, realmente es una por una. O sea, tienes que ver una por una de las cosas que tienes que hacer y la atacas y la acabas y te vas a la otra, porque si llego, si pienso, tengo 20 mil cosas que hacer, sí, me voy a panicar,
sí, sí, sí,
y no vas a hacer ninguna, porque vas a estar tan estresado que no vas a poder ejecutar ninguna.
100%. Sí, y es lo que tal vez a muchos no, o sea, ese consejo, ¿no? De como tú dices, empieza cosa por cosa, porque sí, bueno, yo soy de esas personas que pienso en todo y estoy haciendo y no me concentro en una cosa porque ya estoy pensando y tengo que hacer esto, o sea, pero sí, es un tema todo esto del tiempo y yo lo veo, por ejemplo, yo lo uso como ejemplo, ¿no? Pero lo veo en muchas personas también, de que, no, pues, un tema ahorita de que, por ejemplo, cuida tu aspecto físico, ¿no? De que no, pues es que estoy en la escuela, o sea, sí, güey, porque estás en la escuela no quiere decir que no puedas, no, pues es que estoy estudiando para exámenes. Entonces eso me llamaba mucho la atención, me decía, oye, o sea, este vato en todos lados y me regreso a lo mismo, ahí meditando, sentado, y digo, pues qué onda, ¿no? O sea, que nos diga cómo lo hace porque nos está cañón, ¿no? Entonces ese tema se me hace bien importante.
La verdad es que te voy a decir una realidad, no lo podría hacer si no hubiera antes formado un equipo en el cual confío. Entonces esa es una realidad. Si no tuviera un equipo en el cual confío, que sé que están haciendo las cosas y están reportando, sí, de cierta manera, una estructura, un sistema,
sí,
es mucho más difícil hacerlo, porque si tú estás haciendo todas las cosas es imposible que estés tranquilo, sentado. Entonces, sí, hay momentos para todo,
sí.
Si no hubiera tenido este equipo no hubiera podido estar tranquilo y no podría estar emprendiendo en las otras empresas. Pero si ya tengo un equipo con el cual estoy contento, con el cual le confío,
sí,
y sé cómo van a estar las cosas desarrollándose, esa es la manera que yo personalmente tengo para poder dedicarme, seguridad, a ciertas, ¿no?, otras cosas, ¿no? Y como te digo, cada momento tiene su sacrificio, por así decirlo. Pues no todo el tiempo estaría yo así. Hay un tiempo que estoy trabajando duro, 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 y formando, y formando, y formando, y formando, y cambiando, y estructurando. Y hasta que me siento tranquilo, se puede soltar eso. Porque no puedes emprender algo y tratar de...
Que solito funcione.
Ajá. Sí, no, pues a ver, ya lo sí, empecé. Y
ya hice mi parte, ya tuve la idea, y que sí, jale solo. Pues no.
Entonces hay que estar encima, al principio al 120%, y mientras vas formando tu equipo, puedes ir deslindándote un poquito más.
Quisiera desmenuzar esa parte que hablas acerca de tu equipo. ¿Cómo le haces tú para delegar? O sea, para delegar tus funciones, porque creo que se trata de delegar, ¿no? De que voy a delegar tal actividad a tal persona. O sea, ¿cómo le haces tú para confiar en las personas? Porque también imagino que tienes constantemente, pues, interacción con muchos socios, gente que quiere invertir contigo, tú tal vez invertir. O sea, ¿cómo le haces en el sentido de que qué es lo que tú buscas? Primero que nada, en el recurso humano, que yo lo vi hace poquito, hace una semana, que tuvimos, por ejemplo, que hubo una junta personal. Entonces a mí me llamaba mucho la atención tú cómo tratabas de resolver las cosas, ¿no? No llegaste como una persona dictadora que se va a hacer esto y esto y esto y esto, sino más bien como quiero escuchar qué es lo que me quieren decir y a raíz de ahí vamos a darle una solución, ¿no? Entonces es una parte también, o sea, ¿cómo la haces para tener? Porque mucha gente no es así, o sea, muchos directores, CEOs de empresas, lo que ellos dicen, eso se hace, ¿no? No escuchan tal vez al capital humano o a la gente que al fin del día, pues, son las que saca, yo creo, las empresas adelante, ¿no? Porque como lo escuché en sus entrevistas, ustedes no pueden estar todo el día, ¿no?, atendiendo a la gente, sino más bien, ¿cómo le haces para darle esa confianza a la gente?
De hecho, esa junta estuvo muy interesante, esa junta que llegamos con el equipo del operativo del hotel,
sí,
estuvo muy interesante porque cada uno tenía su perspectiva, sí, completamente diferente. Y si yo hubiera tomado acción con la perspectiva que escuché de uno, sí, sin haber escuchado la de los demás, hubiera sido unilateral. Y lo que me gusta y cómo empiezo a armar el equipo es porque empiezo a conocer a las personas y ver cuáles son sus habilidades y cuáles son sus maneras de analizar el problema o resolver el problema. De esa manera se le empiezan a afincar responsabilidades, porque sabes que esa persona piensa de esta manera y va a resolver el tema de esa manera. Obviamente tienen que conocer a su jefe, ya sea yo, ya sea su jefe directo o el que sea,
sí,
para saber cómo resolvería el jefe este problema, porque al final del día tenemos que seguir sobre la misma visión, uh-huh, y esa visión tiene que permear a todos los niveles para poder desarrollar un negocio exitoso.
Hablando de la visión, no sé si te ha pasado que de repente, pues no sé, que llega alguien que quiere invertir contigo, pero te dice, ok, pero yo tengo una visión muy diferente. Pues no sé si te ha pasado, o toda la gente que tú consigues tienen que mantener la misma visión que tú, o cómo lo haces para o sea, para aceptar? O sea, ¿en qué se inviertes y en quién no? O sea, ¿con qué gente?
Es un tema de, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Uh-huh. Si es algo en el cual no conozco muy bien y alguien tiene... Siempre escucho la visión alterna. Sí. O sea, siempre es importantísimo porque es como aprendes las cosas. No eres el dueño de la verdad absoluta. Uh-huh. Entonces, siempre es muy importante escuchar. Lo que sí hay que ver es si tu personalidad, la personalidad de la persona que quiere invertir, pueden hacer química. Y muchas veces sí, y son comentarios muy positivos que ayudan al negocio, pero muchas veces la persona es una persona muy, muy cerrada, muy cuadrada y tiene sus comentarios, y en esos momentos se dice, la verdad es que creo que esta sociedad no va a funcionar, no va a caminar, porque tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera, y el chiste es de que no nos estemos peleando, al contrario, sí, somos aliados hacia un mismo fin. Y si no estamos de aliados y nada más nos estamos peleando internamente, imagínate el resultado que vamos a tener al exterior.
Sí, pues al fin del día no va. Y luego viéndolo contigo en este sentido de que tus empresas, pues por ejemplo, vas desde, por ejemplo, departamentos, luego médico, luego el Elite Business Center, que es de negocios. O sea, como que son varios mercados, creo, quiero verlo yo. Entonces imagino que estás constantemente interactuando con distintos socios o todos... ¿Son uno o cómo funciona?
Son distintos socios y lo interesante de todo lo que me mantiene muy activo es la diversidad, los diferentes giros que son completamente otra cosa.
Jumping, ¿qué es?
Jumping de un parque de trampolines. Pero lo interesante de todo es de que el aprendizaje constante. Y lo que me gusta de las diferentes empresas es que constantemente estamos aprendiendo algo en cada giro que es diferente y no es monótono, no es rutinario. Entonces, hay muchos negocios que son rutinarios, uh-huh, y se quedan ahí. Y ahí es cuando muchas veces... Hay gente que tiene la personalidad, sí, de llevar a cabo una rutina y les gusta esa tranquilidad y esa paz. Y hay otra gente que somos diferentes, que nos gusta ver cosas diferentes todo el tiempo, estar, sí, aprendiendo.
Diferentes mercados.
Correcto. Yo la verdad es que una de las cosas que tengo mala es que no me puedo concentrar a analizar algo en números o leer un documento muy largo porque no aguanto, pero no todo mundo tenemos cosas positivas, sí, también tenemos cosas negativas, ¿no?
Pero tal vez tú y yo, a lo que veo, tal vez más la operación de estar, que todo funcione bien, que todo esté bien, y luego el tema que creo que es bien importante, como te repito, el tema de estar con tus empleados al fin del día, que te conozcan, porque mucha gente, muchas empresas, o sea, no tienen esta libertad de acercarse, de estar ahí. Entonces aquí ya lo que veo, o sea, en todas estas empresas, bueno, más que nada porque me ha tocado verlo aquí, pero se ve, o sea, vas allá a un costado de New City y se ve también que todos tienen como esa libertad muy a gusto, o sea, como que se transmite eso que tú transmites a la gente entre todos los de aquí, porque al fin del día pues un servicio es entre nosotros mismos para poder dar a los demás, o sea, lo que veo.
Es que La idea realmente es de que todo mundo esté bien. Si estás bien, vas a estar bien con los demás. Entonces, hay un libro que se llama The Happiness Advantage, que está muy, okay, interesante, que te dice cómo la gente feliz es mucho más exitosa, mucho más creativa, mucho más dedicada, sí, a lo que está haciendo. Y entonces es muy importante que la gente se sienta a gusto en su trabajo, que se sientan a gusto donde están, que tengan buenas relaciones donde, uh-huh, están, que les guste lo que hagan porque lo van a hacer mucho mejor. Entonces, para nosotros es importante ver a la persona que está en el puesto, sí, y saber que esa persona, no por las cualidades nada más que tenga o por las habilidades, sino que esa persona realmente sí esté bien en donde está para poder estar tranquilos todos, porque va a ser un ganar-ganar. Tú vas a estar bien, sí, vas a estar bien en tu trabajo, vas a hacer un mejor trabajo, y luego vas a ir a tu casa y vas a estar bien en tu casa, sí, que sí, es, sí, al final del día lo más importante.
Es un crecimiento al 100%, ¿no? Porque mucha gente pasa eso, de que muchas veces, o nos ha pasado, estamos en un trabajo y tal vez en el trabajo nos va muy bien, pero pues llegamos a nuestra casa amargados, enojados, porque nos está viendo bien tal vez en lo económico o en el trabajo, pero al fin del día no estamos dando esa calidad. Y es algo, regreso a lo mismo, de esa junta que tocaste el tema de las horas extras, que dijiste, ok, la idea es que todos trabajen sus horas, no es que queramos que estén más aquí, sino que también tienen que darle la calidad a su familia o a su esposa o en este caso a la gente que los está esperando, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a ese punto de decir, ok? Porque al fin del día, ustedes viéndolo como empresarios, para ustedes, pues que la gente trabaje más, tal vez está siendo más productiva aquí, está sacando el trabajo, pero ¿cómo le hacen para discernir entre, no, pues mejor 50 y 50? O sea, ¿cómo llegan a ese punto de decir queremos que el empleado también se desarrolle personalmente?
Es que es lo que te decía, el empleado al desarrollarse personalmente es un empleado mucho más productivo, balanceado y productivo. Entonces, no queremos incentivar las horas extra, uh-huh. Al contrario, queremos que trabajen el tiempo que tienen que trabajar, sí. Porque sabemos que la vida es un balance y que una parte es el trabajo y las responsabilidades. Y puede ser que muchas veces ese trabajo sea tu hobby también, sí. Que para, en mi caso así es, que me encanta, pero por otro lado tengo también mi tema personal, yo de mi persona, de darme mis gustos, sí. Y mi tema familiar también, ¿no? Que necesitan ellos que estés ahí también para desarrollarse mejor, porque esa inversión que tú haces en tu familia, uh-huh. La vas a ver floreciendo con tus hijos,
sí.
Porque si no les dedicas ese tiempo, en un futuro no van a ser personas tan plenas como si se las dedicaras.
Súper importante ese tema de la familia. Bueno, yo aún no tengo familia en el sentido que tengo mis papás, pero pues no, sí. Ya es muy diferente. Y me quiero regresar un poquito al tema de cuando me comentabas de invertir, porque creo que me salió un poquito del en qué negocios o en qué se podría decir negocios, dónde sí inviertes tú o dónde no, qué es lo que más te llama la atención para decir, ¿sabes qué? Si la apuesto o no la apuesto.
Ahorita nos estamos enfocando mucho en temas de impacto, uh-huh. En negocios que hagan una diferencia.
Okay.
Por ejemplo, okay. Medical Plaza es un concepto nuevo y va a ser, uh-huh. Una mega diferencia en todo el tema de servicio de salud.
Sí.
No nada más eso, en el servicio de salud se están haciendo muchas cosas que pueden dar mejor vida, mejor, uh-huh. Calidad de vida a muchísima gente. Entonces son temas de impacto. El hotel tuvimos la oportunidad de estar impactando a todos los huéspedes que llegan, sí. Por acá con los temas nuevos que metimos de business wellness.
Uh-huh.
Entonces, realmente, en los negocios que nos gusta estarnos metiendo, son negocios que tienen impacto, que podemos hacer una diferencia y que no es nada más replicar algo más o meternos a competirle a alguien que ya lo está haciendo.
Alguien que tal vez ya tiene ahí el background de, ok, le está pegando esto, pues nosotros vamos a hacerlo también para que también, porque no, sabemos que va a haber ganancia.
Sí, no es la idea, realmente no es lo que es, no es en donde nos estamos enfocando.
Algo que también, bueno, ya que estás aquí aprovechando el tema y ya sé que tocamos el punto de las inversiones, de invertir, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa ahorita con los jóvenes? Porque muchos jóvenes tal vez ahorita no invierten, no sé si antes pasaba o tal vez ahorita está este tema de moda de invertir. ¿Qué consejo le darías a un joven, ¿no? En el tema de que quiere invertir, ¿es bueno, va tarde, a qué edad tú crees que es bueno empezar?
No, definitivamente no gastarse el dinero en tonterías,
sí.
Es mejor invertirlo, es mejor tenerlo bien cuidadito para cuando tengas una oportunidad buena de invertir, porque esa inversión lo que te va a hacer es que tu dinero crezca eventualmente y va a ir creciendo tu nivel económico un poquito más y te va a dar mucho más tranquilidad en el tema de tu vida día a día para poderte dedicar más a las cosas que te gustan, ¿no? Es importante que no inviertan, y yo he cometido el error varias veces,
sí.
Empresas ahorita que están muy de moda, que startups o
sí.
Cosas que dicen, no, es que esto va a ser un mega putazo y,
sí, sí, sí.
Y va a ser buenísimo. Pero si no conoces
el mercado,
de qué se trata, no conoces cómo va a ser, hay que tener mucho cuidado en qué inviertes y qué no inviertes. Nosotros hemos cometido el error,
sí.
Yo personalmente he cometido el error varias veces de que me pintaron un mega negocio, un sí. Grand Slam y dije, ah, sí, buenísimo, y me comieron la cabeza con la idea, pero no lo analicé a detalle, y ese no lo analizar a detalle ni ver todas las cosas, y también es algo que no conocía. Entonces digo, no inviertas en algo que no conoces.
No invertir en algo que no conoces.
A menos de que confíes en la persona al 1000% y sea como si... O sea, muchas veces inviertes en la persona y no en el negocio.
Uh-huh.
Ahí se vale no conocer el negocio. Pero si no conoces el negocio y la persona no la conoce tan bien, preferible vale. No invertir. Lo que sí recomiendo es definitivamente aprender a ahorrar, aprender a invertir y no a gastarse y a endeudarse. No a gastar y endeudarse, porque gastar y endeudarse a lo que te va a llevar es a mucha presión y vas a tener que estar viviendo...
Para pagar.
Pagando para vivir. O sea, había un dicho que diga, nunca te olvides de... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo
importa,
era. No te olvides de vivir por tratar vivir el día a día.
O no aparentar, tener... ese sí. tema de aparentar, yo creo que está también muy de moda el tema, más en redes sociales, que ahorita todo el mundo sube fotos en aviones, fotos en la... Entonces muchas veces de ahí yo creo que si antes las deudas eran para sacar a una familia adelante, ahorita los jóvenes las deudas son para aparentar algo que realmente
ese,
no somos.
Ese tema ese tema de redes sociales ahorita está muy fuerte. Muchos de los suicidios han sido por temas de depresión de redes sociales.
Quiero una vida de otra persona.
Correcto. Y las vidas que tú ves de otras personas en redes sociales no son las reales. La gente sube cosas a redes sociales como el mejor segundo, microsegundo de todo su viaje o de todo su día. Y realmente estuvo de mal humor todo el tiempo. Pero al momento que tú ves eso, dices, puta, este cuate se la está pasando increíble. Yo quiero como él. Y yo quiero como él. Y yo quiero como él. Se vuelve una competencia interna y todo el tiempo estás insatisfecho de lo que tú tienes porque estás tratando de ver lo que el otro tiene, entre comillas, pero realmente no lo tiene. Entonces es un juego muy complicado y muy maléfico realmente para la sociedad. No creo que sea algo... Empezó muy interesante, empezó muy bien. Hace 10, 15 años creo que yo fui uno de los primeros que tuve Facebook porque estudiaba en Boston y ahí fue donde salió. Estudiaba al mismo tiempo que Mark Zuckerberg, no en la misma universidad y nunca lo conocí, pero me acuerdo que mi universidad fue una de las primeras universidades que tuvo Facebook y solo podías tener Facebook con el email de la universidad. Entonces tuve Facebook y dije, esto es una locura, está increíble. Pero a lo que ha evolucionado y lo que los chavos ahorita se manejan desde mi hija y sus amigos y es algo muy, muy dañino al final del día, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con él y saber que lo que estás viendo no es la realidad.
Y toco este tema porque obviamente pues en la investigación mire que no eres una persona muy activa, por ejemplo en Instagram, seguidores reservados, sigues gente muy reservada. Entonces me llamaba la atención este tema de que, por ejemplo, otra gente que tal vez no tiene un background tan largo, no digo que no sea interesante que todo mundo, pero también demuestra de que todo mundo quiere ser famoso, y todo mundo quiere ser famoso, followers, fama, todo esto. Entonces, por ejemplo, dije, a ver, tocando este tema, ¿no? O sea, ¿cómo permea en el sentido de que digo, ok, si esta persona, ¿no? O sea, como dices, estudiaste en Boston, estudiaste también un curso de alta dirección en México, ¿no? En la IPAD. Entonces, todo este sentido... manejando las empresas, digo, no, tal vez no sube tanto a redes sociales cosas, es muy reservado. O sea, que quería que tocaras el tema de el por qué no lo hacías, o tal vez porque, o sea, si tienes un background que pudieras poner fotos donde sea, ¿sí me entiendes? O sea, lo que mucha gente tal vez que no tiene el poder adquisitivo lo hace. O sea, en el sentido de contigo, ¿por qué no entras a este juego?
Porque no tengo para qué enseñarle a nadie, lo disfruto yo.
Ese tema, o sea, disfrutar
es,
las cosas.
Es el tema de disfrutarlo yo, disfrutarlo con los familia y con los que estoy. Sí. Y no tengo que estar enseñándole a todo mundo en dónde estoy o qué estoy haciendo o quiénes son mis amistades. Hay cosas, obviamente, que sí subo, la inauguración del hotel, que son cosas más públicas y de todo. Y pero al final del día, las cosas hay que vivirlas para uno, no para estar pensando que la gente piensa de ti o qué van a pensar de ti, porque al final del día acabas viviendo para la gente. Y vivir para la gente es donde pierdes todo el control de tu propia vida.
100%. Bueno, quisiera hacer unas preguntas de que siempre, bueno, no siempre hago porque es el primer entrevistado, pero quiero seguir haciéndolas, ¿no? Son preguntas que diseñé, son como de cierre, ¿no? Para que pues, sea ya un constante en las grabaciones. Son preguntas, pues se podría decir directas, puedes contestar lo que quieras, lo que no te guste después se puede cortar. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te motiva para continuar?
Actualmente lo que más me motiva para continuar es el impacto que estoy teniendo, primero en mi familia, luego en mis colaboradores y luego en la ciudad y en la comunidad. Realmente, el tener ciertas habilidades tiene ciertas responsabilidades y una de las responsabilidades es poder seguir emprendiendo y seguir creciendo y seguir aportando e impactando a la gente, que al final del día, como te digo, nos morimos y nos vamos con una mano adelante y otra atrás y lo único que se queda es el impacto que tuviste en la gente.
El impacto que hiciste, creo que es bien importante esto. En el sentido de que mucha gente no se preocupa tanto por el impacto que deja en el sentido de aportar. Si nos regresamos al tema de las redes sociales, el impacto por aparentar o demostrar algo que en realidad no, cuando hay muchas cosas, o sea, que podemos hacer, tantas cosas que se necesitan hacer, no digo, o sea, en el mundo, ¿no? Pero pues empezar por aquí que estamos en Tijuana, tantas cosas donde puedes ir a aportar, ir a generar un cambio. Y ese tema de que creo que tal vez estamos muy desviados y la energía la estamos desviando a cosas que tal vez no están generando nada de valor.
Así es, así es. Y no, perdón, no nada más no están generando nada de valor, sino están haciendo a la demás gente sentirse mal.
Sí.
Porque ellos no pueden estar ahí, pero realmente ellos tampoco están ahí, nada más hicieron sí. esa sonrisa para la selfie.
Eso, sí, sí. No, y bueno, voy a salirme. Hace poquito me pasó que fui de viaje con unos amigos. Iba una pareja, ¿no? Sin decir nombres, que son mis amigos, tal vez estén escuchando. Y los vatos se fueron peleados todo el viaje. Todo el viaje iban peleados, enojados. Y estuvieron 5 segundos en la playa justo para tomarse una foto y regresando de que los comentarios, qué bonitos, que digo que se lo pasaron muy bien.
Sí, yo, sí, sí, así sucede. Así sucede, es lo que te digo, que está muy mal porque no sabes realmente qué es lo que está pasando sí. y lo único que están subiendo es ese microsegundo que estuvieron sonriendo los sí. dos, pero creo que posiblemente fue el peor viaje de su vida, pero están aparentando que fue el mejor viaje de su vida y todo el mundo está celoso de ellos. Sí. Y quisiera ser como ellos.
Sí,
¿de
sí.
qué se trata esta vida?
O si estoy soltero, madre, estoy soltero y ellos se la están pasando con madre porque yo no tengo a alguien y ya te empiezas solo, te sientes hasta feo y la madre. Y regresando al tema, se me olvidó preguntarte el tema de el celular. O sea, ahorita que todo el mundo estamos con la epidemia del celular en todos lados, ¿cómo vives tú eso con tus hijas?
Es una adicción, familia? La realidad es que es una adicción el celular, caigo en la trampa muchas sí. veces, sí caigo en la trampa, no te voy a decir que no, para nada. Muchas veces hasta mi hijo tiene 2 años y dice, guarda el teléfono. Estoy sí. jugando con él y me dice, guarda, y me cae el 20, ¿no? Cuando me dice, guarda el teléfono, y es, guarda el teléfono. Mucha gente el celular lo usa para el Instagram, para Facebook, sí. yo lo traigo por el trabajo uh-huh. y me caen 20. Pero he aprendido a dejarlo al lado un poquito y sí estoy trabajando constantemente para tratar de apartarme un poquito sí. más de él, ¿no? Es una adicción, es muy difícil, no es nada fácil, cada uno por sus razones, pero definitivamente creo que hay muchas prácticas muy sanas en el cual agarras, pones todos los teléfonos, uh-huh. vas a comer con tus amigos, pones todos los teléfonos al medio de la mesa sí. y el que agarre primero el teléfono paga la cuenta.
Sí.
Créeme que nadie va a tocar el teléfono.
No, porque ese tema del celular está... Y también, o sea, tal vez tú lo ves, pero también tal vez aquí, ¿no? Que todos estamos trabajando y el celular y mucha gente hasta se molesta si se lo quitan porque dices, güey, es que ahorita está cañón ese tema del celular, ¿no? Otra pregunta, no es tanto pregunta, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué piensas tú acerca de este dicho, esta frase de que si trabajas en lo que te gusta no es trabajo. ¿Qué
Definitivamente piensas de acuerdo. ¿De acuerdo? Estoy 100% de acuerdo porque al final del día estás... dando ese balance a tu uh-huh. vida en el mismo tiempo.
Sí.
No tengo que trabajar y luego ir a hacer lo que me gusta. Si puedo trabajar y hacer lo que me gusta al mismo tiempo, es definitivamente lo óptimo.
Y mucha gente que no tiene tal vez hasta este momento pues esa dicha, ¿no? De que pues mucha gente tal vez no tiene de que, ah, okay, me gusta, no sé, el teatro, pero pues tengo que trabajar en esto porque pues tal vez el teatro no me paga lo que quiero y tal vez esto. Entonces, ¿qué recomendación das a alguien que tal vez quiere, le gusta algo, pero en el momento no puede hacerlo?
Como te comenté hace rato, hacerlo en paralelo.
¿Paralelo?
O sea, tienes que hacerlo en paralelo, poco a poco. Es como tener tu hobby o ir a jugar fútbol. Uh-huh. Pues no voy a ser un jugador de fútbol sí. profesional, pero me gusta ir a jugar fútbol. Entonces, lo hago como mi hobby, siempre teniendo mi base, que sé que es la que me va a dar de comer, porque es la que necesito, pero sí. nunca privarte de esas... de esas actividades que te dan satisfacción.
Que te dan satisfacción y que pues muchas estás a sentir pleno, muchas hasta por ir a jugar un partido de fútbol o algo sales y sales estresado, sales a gusto, ir a correr sí. y muchas veces sí nos las quitamos por trabajo o por otra cosa. Esta pregunta, ¿a Isaac Abadi lo inspira?
¿Qué me inspira? Tío, me inspira la creatividad, me inspira sí. poder crear, me inspira por impactar. Más que nada es eso, ¿no? El poder crear cosas nuevas. Uh-huh. Y de chiquito, cuando iba creciendo, me decían, es que como que uno piensa que todos los negocios ya existen o todas las cosas ya existen, pues realmente hay tantas cosas que no existen y como viene cambiando todo el mundo, temas de tecnología, muchísimas cosas no existen. Y a mí lo que me inspira es el poder innovar. El poder innovar, el poder crear.
Sí, muchas veces damos por hecho, ¿no? En el tema, por ejemplo, dices, inventas una cosa, a la par inventas otras, sobre que salen problemas de eso que estás inventando. Por ejemplo, cuando inventaron este tema del carro Tesla, pues a la par tienes que inventar cómo cargarlos, tienes que inventar otros modelos, ¿no? Sí. Al fin del día nada está, y muchas veces creemos que ya está todo. Por ejemplo, sale Facebook, llega Instagram, se lo lleva. Está el cine, llega Netflix, se lo lleva. Sí. Está los discos, Spotify llega y arrasa con las disqueras. Entonces dices,
hay que estar innovando,
hay que estar haciendo
constantemente.
Esta es otra pregunta, es si tú pudieras describir la felicidad para ti en dos palabras, ¿qué palabra sería?
Plenitud,
plenitud
y amor.
Y amor. Es la felicidad para Isaac Abad.
Sí, estar pleno contigo mismo, sí. y tener amor alrededor de ti y dar amor, ¿no? O sea, que tu familia, que tus amigos, que tu gente, que todos, que sea una relación.
Sí.
Amor, porque amor al final del día es lo más grande que hay. O sea, no hay ninguna restricción. Si la cagaste en algo, igual te amo. ¿Sí me explico? Sí. Si estoy enojado contigo, igual te amo. O sea, el amor no quita ninguna de las otras cosas que puedan suceder.
Sí, sí,
va mucho más por arriba. Y por ejemplo, con tu hijo, aunque te enojes con él, igual lo amas. Él sabe, sí, que lo amas. Y no hay nada más grande que es.
Que los hijos, más que nada. Bueno, yo no los tengo, pero me imagino que, o sea, que en algún momento, pues sí, porque es una parte de ti. O sea, lo ves, eres tú. Sí. O sea, porque al fin del día, creo que cuando un hijo, pues estás amando a ti mismo también, porque es algo que sale.
Ahorita estamos muy enfocados en todo el tema de New City Medical Plaza, que la primera piedra, sí, o la primera apertura que tuvimos de New City Medical Plaza es Quartz Hotel and Spa, que le metimos también su alma al propio, sí, hotel con el tema Business Wellness. Y el tema de New City Medical Plaza viene muy fuerte, viene muy interesante, porque el turismo de salud en la región está creciendo constantemente a pasos agigantados. Estamos dando un excelente servicio a más que nada a Estados Unidos, a California, y viene un hospital certificado ante Joint Commission, okay, que va a dar esa tranquilidad al americano, que los estándares son iguales que si estuvieran en Estados Unidos, y los 28 pisos que van a estar abiertos con las diferentes clínicas de todo tipo. Tenemos clínica de células madre, clínica de injerto capilar y varias más, y todo el tema culinario vinícola de la región, que, sí, va a estar presente también en la plaza. Oryx Capital, Miguel Ángel Plasencia y todos los demás que van a tener sus pequeñas,
su espacio.
Su espacio aquí para poder dar a probar esa comida que nos caracteriza, ¿no? Los vinos del Valle de Guadalupe también.
Sí.
Entonces, la verdad que estamos muy emocionados por este nuevo proyecto, por Medical Plaza, que esperamos empiece a andar en enero, febrero del 2020. Y y más que nada eso, enfocados ahí al tema de salud, al tema de mejorar, al tema de todas estas.
Mire, un proyecto, no sé si quieras adelantar algo aquí, digo, el podcast, de que se llamaba The Link en la inauguración. No sé si quieras tocar algo de esto.
Bueno, ese es otro proyecto inmobiliario, sí, que tenemos. Son 120 departamentos enfrente del estadio,
okay,
de los
aquí
Cholos,
Tijuana,
aquí en Tijuana. Son 120 departamentos y está muy interesante el proyecto, porque como a todo le metemos su alma.
Sí.
Y Link es un proyecto en el cual estás en el centro de la zona dorada, uh-huh, y se llama así porque son dos torres y juntas, unidas por un cubo en medio,
uh-huh,
que son las áreas comunes, y en esas áreas comunes tienes todo lo que necesitas para desarrollarte como persona,
uh-huh,
con tu familia, con tus amigos, lugares para comer, un espacio de arte, un spa con un mirador muy bonito. Tienes una cancha de pádel, tenis en el último piso, en la azotea. Abajo una alberca techada y abierta.
Sí.
Entonces, Link es un proyecto que viene a revolucionar. Ah, van a ser todos los, como,
uh-huh,
en el hotel, todos los cuartos,
¿sí?,
son inteligentes.
¿O smart rooms? Uh-huh.
Van a ser smart rooms, van a ser los departamentos van a ser departamentos inteligentes, que vas a poder controlar desde tu teléfono, tus luces, tu aire acondicionado, tus cortinas, etcétera, ¿no?
Que smart room es también un software que están desarrollando ustedes, ¿no?
Correcto.
Vale la pena mencionar.
Sí, sí, smart rooms lo empezamos a desarrollar,
sí,
con el hotel,
uh-huh,
en sociedad con Help.
Okay.
Con el grupo desarrollador Help, y, y hicimos a la medida, porque sabemos cómo operar un hotel y sabemos las necesidades que tiene el hotel y ellos saben desarrollar software. Uh-huh. Entonces hicimos esa joint venture en el cual empezamos a desarrollar el software necesario para operar el hotel, tanto para el huésped como para la gente que trabaja en el hotel, las mucamas, recepción, ama de llaves, etcétera, para que vean las necesidades que tiene cada uno, pedir tu room service, pedir una pasta de dientes que te suban o cualquier cosa que necesites directamente de la aplicación.
Que se vaya optimizando todo ese proceso y no sea como siempre el teléfono y que está ocupado.
Así es.
¿Cuándo un jumping en Tijuana?
La realidad es que no lo tenemos planeado. Jumping tenemos 11 sucursales en la República, pero el corporativo de Jumping está en la Ciudad de México. Y aquí hay varios estilo Jumping, que son Flyers y Sky Zone. La ciudad ya tiene sus parques de atracciones de ese estilo. Entonces la realidad es que, a menos de que sea un muy buen lugar, un lugar nuevo donde no queremos entrar a competirle a ninguna de estas empresas, lo echaríamos a andar, pero en realidad no lo traemos proyectado hasta ahorita.
Súper. Otra torre que están haciendo en New City.
Estamos acabando la quinta torre y la última torre de New City. Están últimos departamentos, nos quedan menos del 50% de la última torre. Y la realidad es que han venido subiendo de precio impresionantemente toda la ciudad realmente, pero como un desarrollo así, con todas las áreas comunes que tiene y todas las facilidades que tiene, no es replicable a menos de que más que en 10 años, porque es el tiempo que toma madurar un proyecto así, por todo lo que necesitas meter adentro y que tu costo de mantenimiento sea de 3,500 pesos en vez de 15,000, que muchos de ellos son en la Ciudad de México que tienen estas áreas. Necesitas ese volumen de gente que al final del día tampoco es fácil conseguir, ¿no? Entonces un proyecto así difícilmente se va a replicar, ya quedan los últimos departamentos y por eso cada vez estamos subiendo más el precio y los inversionistas anteriores o los condominios anteriores están muy contentos también porque sus propiedades también van subiendo de
precio. Sí, va subiendo y para ellos es mejor, ¿no? Entonces el día llegan, invierten con algo y después sube y es mejor.
Así es.
Algo que tal vez no sé es, por ejemplo, habrá un hotel, por ejemplo, Quartz, yo lo veo que pues es wellness, meditación, tranquilidad, y que tal vez está diseñado para la torre. ¿No tienen ustedes la intención de hacer otro hotel en Tijuana, o sea, o en otra parte, que se dedique tal vez a lo mismo, pero tal vez no tenga una torre médica, ¿no? Que junte todas esas partes.
La realidad es que no lo traemos proyectado. Uh-huh. Lo que traemos proyectado es una réplica de New City Medical Plaza completa en otras ciudades fronterizas. Ajá. Una vez que establezcamos todos las colaboraciones con los seguros americanos, sí tenemos pensado replicar New City Medical Plaza completo con un hotel Quartz, con un área comercial, con un hospital y con
en otras
partes de la zona.
Súper interesante, ¿no? Porque así se van y empiezan a agarrar el mercado y que se queden lo mismo que ya funcionó, ¿no?
Así es.
Está muy interesante. Pues muchas gracias, Isaac, por haberme dado la oportunidad, por haberse tomado este tiempo. Espero luego pueda haber una entrevista más a futuro, ¿no? Si para tocar otros temas. Ahorita por la agenda pues tal vez andas haciendo otras cosas y pues no me queda nada más que palabras de agradecimiento. ¿Cómo te sentiste, no?
Muy bien, muchas gracias, Manuel, y mucha suerte en este podcast que traes, está muy interesante.
Muchas gracias, Isaac. Hasta luego.